Primeramente le quiero dar gracias a mi Dios por esta oportunidad que Él me ha dado para traerle este testimonio a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Me llamo Peter Olivo, fui nacido en la República Dominicana en el 1949. En el 1958 toda mi familia fue trasladada al estado de Nueva York en busca de una mejor vida. Durante este tiempo yo tenía ya unos 8 años y mis padres nos entraron a la escuela. En el año 1968, cuando terminaba mi escuela secular, me mandaron una carta del servicio militar que me presentara el próximo día. Y recuerdo que pensé, bueno, pues la carta es simplemente una carta y yo vuelvo al próximo día, me presento y ya se terminó todo. Pero cuando fui al próximo día, ahí mismo me dijeron que yo tenía que entrar al servicio militar. Pero aún en ese tiempo pensé, bueno, entro al servicio militar, son 2 años que tengo que servir obligatoriamente, los 2 años se terminan y yo salgo bien. Recuerdo que tuvimos 8 semanas de entrenamiento básico. Después de estas 8 semanas de entrenamiento básico, nos mandaron a un entrenamiento de infantería, que fueron de 8 semanas más. Y después de que terminaron estas 8 semanas, a mí me dieron órdenes para ir a la guerra de Vietnam. Pero yo en este tiempo no quería ir a la guerra. Yo pensaba, ¿qué es lo que un joven como yo vas a hacer en esta guerra? Pero no había ninguna alternativa. La única que encontré fue de que si entraba a otro entrenamiento, no tenía que ir a Vietnam seguido. Y lo que hice fue que me entré a los paracaidistas. Y yo pensé que durante estas 12 semanas, que era el entrenamiento de los paracaidistas, la guerra de Vietnam me terminaba y yo salía bien. Lo que yo no esperaba era que después de las 12 semanas la guerra de Vietnam todavía seguía fuerte y me dieron órdenes para ir allá de nuevo. Pero yo, buscando otros recursos para no tener que ir, lo que hice fue que me apunté en lo que llaman los Buenas Verdes, que es un entrenamiento de un año. Y yo pensé, bueno, pues seguro después de un año pues ya la guerra ha terminado y yo salgo bien. Pero la cosa no fue así. Llegamos así a Panamá y comenzamos el entrenamiento de los Buenas Verdes y recuerdo que después de 3 meses vino un sargento y me dijo que a mí me habían dado órdenes para Vietnam y al resto del grupo también. Y yo recuerdo diciéndole a él, es imposible porque en el libro dice que el entrenamiento de los Buenas Verdes es de un año, de 12 meses. Y él me dijo, sí, pero lo que no entiendes tú es que son 3 meses aquí en Vietnam, en Panamá, y el resto en Vietnam. Bueno, pero ya para este tiempo, ya no pensaba en que no quería ir. Ya yo para este tiempo yo quería ir a la guerra de Vietnam, porque ya para este tiempo el gobierno americano había creado a un puro animal, que lo único que quería ir era al campo de la batalla, buscar un humano y meterle una bala por donde quiera que fuera. Ese era mi deseo. Y recuerdo que nos dieron los rifles, nuestros informes especiales, nos montamos en el avión y yo estaba loco por llegar a la guerra. Pero cuando el capitán nos dijo que estábamos ya llegando, que por favor que nos amarraran los cinturones, ahí fue cuando la realidad entró en mi mente y me di cuenta que ya no eras un juego, ya no eras un entrenamiento, ya eras algo real. Y cuando la puerta del avión abrió, yo lo que sentí fue como que la muerte misma ya ha entrado hacia el avión con nosotros, porque yo pensé, de aquí yo no regreso a mi hogar. Pero recuerdo que cuando llegamos nos dieron una semana más de entrenamiento y luego a mí me pusieron en una compañía de tanques. Yo nunca sabía lo que era un tanque, nunca tuve un entrenamiento para tanques y así mismo se lo dije al sargento. El sargento me dijo, bueno, ven conmigo y en 5 minutos este sargento me enseñó a mí a manejar un tanque, a disparar el cañón del tanque, a disparar la ametralladora que estaba en el tanque y simplemente en 5 minutos. Y yo agarré el tanque y lo eché para adelante y creo que me iba a llevar a todo conmigo. Pero recuerdo que al próximo día, cuando salimos al campo de la batalla, ya yo me sentía como que yo soy un superhombre, yo soy un supermacho, aquí nadie me puede ganar a mí, porque yo tengo 8 meses de entrenamiento básico, 8 semanas de entrenamiento de infantería, tengo los paracaidistas detrás de mí y además de eso soy un buena verde. Yo pensaba que era un superhombre y nadie me podía a mí destruir. Pero luego cuando llegamos al campo de la batalla el próximo día, que tuvimos la primera batalla, yo me di cuenta que yo no era el superhombre que yo pensaba, porque las balas eran un poquito más fuertes que yo. Pero recuerdo que después de 3 meses en Vietnam, ya yo no sentía ningún temor. Yo lo que quería era todas las mañanas despertar tempranito, como lo acostumbrábamos, a las 7 de la mañana, y salir al campo de la batalla y buscar el enemigo y destruirlo. Ese era mi deseo y el deseo de todos los que estaban conmigo. Y a los 3 meses, pues fui baleado 2 veces en mi pierna izquierda. Me llevaron al hospital y gracias a Dios las 2 balas pasaron limpiamente por el músculo y no me tocaron el hueso. A los 21 días ya yo estaba en el campo de la batalla de nuevo. Pero en este tiempo ya yo no estaba con la misma actitud de antes. Ahora yo lo que quería era encontrar a aquel que me pegó los 2 balazos a mí. Y imagínense, hermano, era imposible. Simplemente era algo que tenía entre mí, de que yo quería destruir con todos los vietnamistas que habían allá. El diablo en verdad se envolvió en mi vida y yo lo que quería era destruir. Y después, como los 6 meses, pues me dieron 2 balazos más en el pecho del lado izquierdo. Y fui al hospital otra vez, solamente tuve como 28 días en el hospital y pedí que me mandaran para atrás al campo de la batalla. Durante este tiempo lo único que podía pensar era de que yo no iba a regresar a mi hogar. Y también pensaba en mi mamá. Mi mamá siempre le mandaba noticias de que yo había sido herido, y mis hermanas y yo y todos siempre tratábamos de decirle a ella que no era nada grave, que no era nada de por qué preocuparse. Además, mi mamá ni sabía que yo estaba en la guerra de Vietnam. Siempre le echábamos un cuento para que ella pensara que estaba en otro lado. Pero recuerdo, hermanos, que después de 9 meses con 27 días, nos levantamos a las 7 de la mañana como acostumbrado para prepararnos para ir al campo de la batalla y buscar el enemigo. Pero en esta mañana, cuando desperté, yo sentí en mi corazón, en mi mente, en mi ser, de que algo me iba a suceder en ese día, que algo grande me iba a suceder en ese día. Y fui donde mi sargento y le dije que ese día yo no regresaba del campo de la batalla. Y él me dice: eso es algo que todos sentimos, eso es algo que te vas a pasarse dentro de alguna media hora o una hora. Y así lo entendí y cogimos para el campo de la batalla. Y recuerdo que en esta mañana, como a las 11 de la mañana, como acostumbrábamos, después ahí en la selva, en la jungla, buscando al enemigo, nos sentamos, le pusimos los tanques en un circo, nos sentamos en el medio y comenzamos a comer. Y como a los 15 minutos se formó un tiroteo, el tiroteo más grande que yo llegué a ver en la guerra de Vietnam. Lo hicieron un circo y estaban acercándose así más y más a nosotros, y de momento se formó el tiroteo más grande que yo vi. Y seguido cogí mi rifle, dejé lo que estaba haciendo, me metí detrás del tanque y a la batalla. Pero recuerdo que como a los 10 minutos sentí como un calentón que me bajaba por el lado derecho, y yo pensé: bueno, me han baleado, pero no puedo tirarme al piso, no puedo dejar de batallar, porque si dejo de batallar aquí mismo me van a matar. Por el calentón ese no me dejaba quieto, hasta lo que me miré al lado y me di cuenta que me habían baleado 2 veces en el lado derecho. Pero con todo y eso seguí en la batalla, pensando en que aquí me quedo yo si no sigo en la batalla. Pero llegó al punto de que ya yo estaba perdiendo tanta fuerza de mi cuerpo, que lo que quise fue llegarle a mi tanque para irme a la ametralladora y de ahí seguí la batalla. Y recuerdo que ya casi mente llegándole al tanque, escuché una explosión tremenda, y yo en mi mente lo que pensé fue: otro de mis amigos se ha parado en una mina o le ha dado un mortero. Y yo recuerdo que seguido lo que vi como una nube, y pues entre el medio de la nube yo miraba a un joven que estaba en el piso, y de momento me di cuenta que era yo. Yo pasé por, estuve fuera de mi cuerpo y estaba mirando mi cuerpo y pensando: pero ese soy yo que estoy ahí estirado en el piso muriéndome. Pero de momento recuerdo que sentí un calentón tremendo en mi brazo izquierdo. Y cuando miré para allá, yo lo que miré fue como un doble sol que estaba ahí mismo, casi pegado de mi brazo. Era un calentón tremendo. Y yo cogí mi brazo y quería tocar a este sol, pero entre más estrechaba mi brazo, más para atrás echaba el sol, como que no quería que le tocara. Pero siempre sentía ese calor profundo en mi lado izquierdo. Y de momento recuerdo que cerré mis ojos y al abrirlo de nuevo, me encontré de nuevo en mi cuerpo. Entonces fue que comenzó el dolor, porque cuando estaba mirando contra la nube y sentía este calentón, no sentía ningún dolor. Por eso era que yo pensaba que era otra persona que se había parado en una mina. Pero cuando me doy cuenta que fui yo, traté de pararme y no me pude parar. Y recuerdo que yo simplemente llamé al médico y le dije, estoy herido, necesito ayuda. Y él vino hacia mí. Y recuerdo las palabras del sargento cuando me miró. Y la única palabra que él dijo fue, este más nunca vas a vivir de aquí al hospital. Pero también recuerdo las palabras de un amigo mío, de un tal llamado James, que él dijo, si yo estoy aquí y yo puedo hacer algo por él, él vas a llegar al hospital. Y recuerdo que el médico le dijo, bueno, lo único que podemos hacer es darle una transfusión de sangre aquí mismo en el campo de batalla. Y recuerdo que sacaron una gomita especial que tienen, me la pegaron a mí y a este muchacho James, y recuerdo que el helicóptero bajó seguido y me tiraron entre el helicóptero y seguido cogió para el hospital. Yo recuerdo que me tiraron, fue una cosa tremenda que yo sentí mi cuerpo cuando casi me brincó en este helicóptero y el dolor se estaba poniendo más y más profundo. Y recuerdo que cuando llegamos al hospital, que el helicóptero aterrizó, lo único que recuerdo es así dos enfermeros corriendo hacia mí para sacarme del helicóptero y llevarme así al hospital, que era una carpa grandísima. Y recuerdo que cuando llegaron hacia mí, la única palabra que escuché de nuevo fue, imposible, es imposible que él viva. Y luego me entraron a la carpa y seguido me cayeron los médicos encima a entrarme esa aguja por todas partes de mi cuerpo, dándome sangre y suero y todo lo demás. Y recuerdo que abrí mis ojos y con trabajo pudiendo ver, porque tenía los ojos llenos de sangre, vi a un padre que venía hacia mí. Y recuerdo también un sargento que estaba al lado de mí. Y lo único que le pedí a él fue que no permitiera que este padre llegara hacia mí. Porque yo pensaba, si él llega hacia mí y me toca, yo voy a quedar muerto aquí mismo. Porque yo era un católico y tenía, y así mismo decían en la identificaciones que tenía puesta. Y este padre, pues el sargento lo paró. Y yo recuerdo simplemente que lo echaron para atrás, pero en este momento yo comencé a gritar y decirle a los doctores que yo me estaba explotando, que el cuerpo mío iba a explotar. Y el médico después me dijeron que era que me estaban dando sangre que no era de la mía, pero no tenían otra vía. Y recuerdo que ahí simplemente vinieron y me pusieron en una camilla. Una camilla que lo que recuerdo era que estaba bastante fría. Y me pasaron por otro cuarto. Y cuando paso por ese cuarto, habían como dos soldados esperando para que lo atendieran a ellos. Y recuerdo las palabras como si fuera hoy. La palabra de uno de ellos fue, es imposible que esta persona quede viva. Y recuerdo que me entraron al cuarto, me pusieron debajo en una mesa bastante fría de nuevo y a cogerme radio X. De ahí me pasaron a otro cuarto mucho más pequeño, donde estaban los médicos ya preparados, esperando que yo llegara para comenzar a cortar, para comenzar a operarme. Y yo lo que recuerdo es que yo le decía a estos médicos que me pusieran a dormir, que me pusieran a dormir. Y el médico lo único que me decía era, tú no quieres que hagamos eso, pensando en que le estaba diciendo que me mataran. Eso no era. Yo lo que tenía era un tremendo dolor, que lo que quería era que me dieran anestesia, me dieran lo que fuera, pero que me pusieran a dormir. Y recuerdo cuando me entraron un tubo bastante largo por mi boca y me lo empujaron así a mis pulmones. Y luego simplemente vi la máscara cuando venía sobre mi cara y ahí mismo quedé dormido. Ahí no supe nada malo que sucedió en esta carpa. Pero desperté a los 3 días en el hospital y lo único que recuerdo que vi fue a una enfermera que estaba sentada al lado de mí. Y lo único que ella me dijo fue, regresate a tu casa. Y yo la miro a ella y le pregunto, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo mismo no había dado cuenta en cómo yo había quedado. Y le preguntaba a ella, le seguía preguntando, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me sucedió? Y en este momento ella me quitó la sábana y yo por la primera vez me vi sin mis piernas. Mis dos manos estaban vendadas completamente porque había perdido el dedo de la mano de izquierda y parte de un dedo de la mano derecha. Y yo recuerdo que yo le decía a ella, no, pero yo me quiero parar. Y ella me decía simplemente, pero no te das cuenta que perdiste tus dos piernas. Y yo le decía, no, pero me quiero parar. Y recuerdo que ella me puso su mano sobre mi pecho y haciendo unas mociones con la otra mano, no sabía exactamente lo que quería decir. Pero me decía, cálmate, que por lo menos vas a regresar a tu casa. Y lo único que recuerdo fue que seguido vino otra enfermera con una inyección en su mano, me la pusieron seguido y ahí mismo quedé durmiendo de nuevo. y desperté como a los dos días otra vez, pero esta vez desperté afuera del hospital. Ya me tenían en una camilla preparado para trasladarme hacia un avión para llevarme a otro lugar. Y recuerdo que cuando entré al avión me pusieron en una camilla junto como con algunos 20 o 30 más. Y yo ahí comencé otra vez a moverme y de preguntarle que por qué tenía que amarrarme. Y ahí también me pusieron otra inyección, me quedé dormido. Y recuerdo despertando en una hospital de un barco de los marinos. Y en este barco era simplemente para llevarnos de Vietnam al Japón. Y yo recuerdo que le pregunté al muchacho, pero ¿qué fue lo que sucedió ese día? Y él dice, bueno, lo único que recuerdo es que fue una tremenda batalla, y de los 44 de ustedes que llegaron a esa batalla, que estaban envueltos en esa batalla, solamente quedaron 6 vivos. Y él dice, y tú eres uno de ellos. Y yo recuerdo simplemente mirándolo y le pedí agua. Y él me dije, pues en vez de agua, ¿por qué no te tomo una cerveza? Y yo dije, pues mejor todavía. Y me trajo una cerveza, me la tomé, y me trajo dos más, y esa me la tomé también. Y luego me trajeron un vasito de agua, y cuando me lo tomé, aparentemente le habían puesto algo, porque ahí mismo quedé durmiendo de nuevo. Y desperté como al próximo día en un hospital en el Japón. Y ya aquí me operaron de la mano izquierda para cerrarme las heridas que tenía, y de ahí seguido, a los dos días nos mandaron al hospital de Nueva Jersey, de la base Fort Dix. Y ahí fue donde comenzaron a sacarme más radio X, a ver cómo yo estaba, y a informarle a mi familia cómo yo estaba, dónde estaba. Y recuerdo que yo pensaba, aquí estoy en Nueva Jersey, y aquí mi familia me va a venir a ver. Yo no quería ver mi familia, no quería ver a mi mamá, porque yo pensaba que mi madre iba a ser algo terrible para ella, de ella ver a su hijo de la manera que había regresado de esta guerra. Un hijo que se fue para esta guerra completamente normal, y ahora ya iba a tener que venir y verse cara a cara y no ver al hijo que ella conocía anteriormente. Pero recuerdo que cuando mi mamá llegó, los médicos le dijeron a ella que yo tenía visita 24 horas al día, porque yo no iba a durar mucho vivo, porque no podían pararme la sangre. Y al lado mío había un italiano que le iban a dar de alta el próximo día. Y recuerdo que ese italiano amaneció muerto y yo amanecí vivo. No puedo explicar por qué, pero así fue la situación. Y recuerdo el día que mi mamá llegó a verme a mí al hospital. Yo mismo me miraba en la cama y me miraba tan pequeño, tan... No me miraba como el hombre que yo era cuando fui a esta guerra. Yo pesaba 65 libras, hermano, cuando regresé de la guerra de Vietnam. Y yo pensaba, ¿cómo voy yo a darle cara a mi madre en esta condición? Y recuerdo que cuando mi madre llegó, lo único que yo pensé fue, tengo que hacerme fuerte para que ella también sea fuerte. Pero cuando mi madre me miró por primera vez, yo supe lo que era un sufrimiento en su forma perfecta, porque vi el sufrimiento más perfecto que yo he visto en mi vida en la cara de mi madre. Pero mi madre no lloró, mi madre no hizo nada, simplemente me miró, se bajó hacia mí, me dio un besito y se sentó a la cama conmigo. Yo en este momento pensaba que mi mamá estaba dolida por dentro igual que yo, y así fue. Mi papá hasta la cara se le viró, porque no quería enseñar las emociones de lo que sentía por dentro. Pero yo recuerdo que fue un sufrimiento posiblemente peor para mis padres que para mí, porque yo pensaba que el hijo que ellos habían mandado, o que pensaban que estaba en otro lugar, le había llegado completamente abaratado. Pero recuerdo que aquí, a los 2 o 3 días, me trasladaron a un hospital que se llama Valley Forge en Pennsylvania. Y ahí fue donde pasé un año. Pero recuerdo que nos recogió un helicóptero. Mi mamá no pudo ir con nosotros, tuvo que ir en carro. Cuando llegó al hospital, yo no recuerdo dónde era que me tenían, pero yo sé que mi mamá, lo único que escuché fue que mi mamá estaba un poquito enojada. Estaba gritando a las enfermeras, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué está mi hijo en esa condición? Y yo miraba y no sabía lo que estaba sucediendo, pero mi mamá seguía discutiendo con ella. Y de momento escuché a una voz que le dijo a ella, señora, cálmese, ¿qué es lo que le pasa? Y por primera vez escuché otra voz hispana y me di cuenta que habían otros hispanos aquí en el hospital conmigo. Pero mi mamá, no sé qué le estaba explicándose a ellos, pero sé que ellos el muchacho se fue y le dijo regreso seguido, y como a los 3 o 4 minutos regresó con una camilla y como con 4 muchachos más. Y lo que escuchaba era habla hispana. Me di cuenta que los 5 eran puertorriqueños. Y pensé, bueno, por lo menos no estoy solo. Y recuerdo que simplemente me estaban agarrando porque a uno le faltaba una pierna, a otro le faltaba un brazo, a otro una pierna, a otro le faltaba un ojo y un brazo. Todos estaban ahí destruidos de la misma guerra de Vietnam. Pero ya ellos estaban recuperados y estaban agarrándome y simplemente no lo dejé caer y ponlo aquí, mi mamá ayudándole, y me pusieron en la camilla. Y salieron por ahí conmigo y recuerdo que pasaron por una puerta y luego por otra y me llevaron a lo último de un cuarto que había allí y ahí me pusieron y recuerdo que se sentaron todos al frente de mí. No sabía lo que estaba pasando. De momento me doy cuenta que viene una enfermera buscando, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Y ellos todos ahí al frente de mí y luego me encontró. Y la enfermera le dice a mi mamá, él no se puede quedar aquí, tiene que ir para atrás donde estaba allá porque esa es la posición de él. Y estos muchachos no querían que ella me llevara. Se pusieron al frente de mí y no permitieron que esta enfermera me sacara donde yo estaba. Ellos decían que si yo era hispano tenía que estar con ellos también. Y recuerdo que la enfermera preguntó, ¿y dónde está el que estaba en esta cama? Y ellos todos dijeron, no sabemos dónde estás. Y luego llega un doctor y pregunta qué es lo que está sucediendo. La enfermera le explicó, mi mamá se le asó a él también. Y el doctor simplemente dijo, bueno, ya que está aquí, déjenlo aquí. Y la enfermera le decía, está bien, pero quiero saber dónde está el muchacho que estaba en esta cama. Y todo el mundo le dijo que no sabían. Y de momento escuchan a una enfermera gritando de uno de los baños, que encontraron al muchacho que estaba en esa cama, entre el baño, amarrado de uno de los baños. Estos 5 muchachos puertorriqueños habían sacado a este muchacho de la cama, que no tenía absolutamente casi nada, y lo habían amarrado entre el baño, mientras le daba tiempo para irme a buscar a mí y traerme al lugar donde estaban ellos. Yo en este momento lo que me sentí fue un alivio, porque me sentía ya como que estaba entre medio de algunas personas que por lo menos se preocupaban por mí. Pero durante este tiempo, hermano, yo no conocí nada de Cristo. Nadie me había hablado a mí de Cristo. Nadie me había dicho a mí que Cristo existía, que Cristo me amaba, nada de eso. Y además en esta posición, para este tiempo, si a mí me habían venido a hablar de Cristo, yo simplemente no lo iba a escuchar. Porque posiblemente había pensado, si en verdad existe, ¿por qué ha permitido que me sucediera esto a mí? Pero recuerdo que pasé un año en este hospital y recuperando. Al año cuando me dieron de alta, mi temor era de regresar a mi casa, pensando tengo que regresar a mi casa donde todos me conocían de una manera y ahora van a ver a una parte de la persona que salió. Y recuerdo que seguido me entré al cuarto mío y no quería salir para nada. Pero recuerdo que al cruzar la calle de mí había una niña de 11 años cuyo nombre era Lynette. Y ella al primer día vino así a cruzar la calle y me tocó en la puerta y simplemente me dijo que tenía un amigo que quería que yo conociera. Y yo simplemente miré para los lados y yo pensaba, pero ¿quién es este amigo? ¿Qué tiene esta niña si no lo puedo ver? Y le pregunto, ¿dónde está tu amigo? Y ella me dice, bueno, mi amigo tú no lo puedes ver, pero su nombre es Cristo. Y recuerdo que cuando ella me dijo Cristo, lo que me entró fue un dolor, me entró como que no quería saber nada yo de Cristo. Y simplemente le dije a ella que se fuera, que no quería saber de ella. Y para este tiempo, ella siguió regresando todos los días a mi casa y hablarme de Cristo. Yo que no quería escuchar de Cristo. Pero ella todos los días regresaba y una vez vino a mi casa y me leyó Juan 3:16. Y luego regresaba y me leía el Salmo 23. Y siempre que venía a mi casa, me pedía o me invitaba a su iglesia. Yo no quería ir a su iglesia, no quería nada que ver con Dios, no quería nada que ver con la iglesia. Yo simplemente estaba contento en estar en mi cuarto, pasar por el resto de mi vida y ya que morirme ahí. Pero la niña me molestó tanto con esto, que como a los 3 meses, yo pensé, bueno, pero una niña de 11 años, no puede ser más inteligente que yo. Y yo lo que pensé fue, cuando ella regrese, yo le voy a hacer una pregunta a ella. Y al próximo día así fue. Ella cuando me pidió que fuera a su iglesia a visitar, yo le dije a ella, bueno, si yo voy a tu iglesia el próximo domingo, ¿Tú prometes dejarme quieto por el resto de mi vida? Y yo recuerdo que la niña, posiblemente pensando, si le digo que sí y no acepta a Cristo, lo pierdo. Pero ella en una voz muy bajita me dijo que sí, que estaba bien. Y el próximo domingo, recuerdo que ellos me despertaron a las 8 de la mañana para que estuviera listo a las 9 para irnos para la iglesia. Yo que estaba acostumbrado a levantarme a las 12 del día. Pero yo pensé, bueno, aquí termino con esto y voy a la iglesia, visito y se terminó todo. Y ese domingo fuimos a la iglesia. Y recuerdo que cuando entramos yo pensé, bueno, pues aquí van a darle un mensaje y ya se terminó todo. Pero no, así no fue. Me llevaron así atrás, donde tenían una clase dominical. Yo que nunca había estado en una clase dominical antes. Pero recuerdo que estaban estudiando en este día la historia de José. Y yo, como estaba tan acostumbrado ya a las novelas que estaban dando en televisión, pues comenzó a gustarme, comencé a coger como una novelita y me comenzó a gustar la historia de José. Y en el momento que llegaron, donde tiraron a José en el pozo, ahí vino una señora con una campanita que se había terminado la clase dominical. Y ya para este momento yo lo que quería saber era qué fue lo que le sucedió a José. Y recuerdo que entonces fuimos al culto, no recuerdo quién predicó ni de qué predicaron, simplemente podía pensar en qué le sucedió a José. Y cuando íbamos para la casa ese día, en el carro, yo le pregunté a la niña, dime una cosa, ¿qué le sucedió a José? Y la contesta que ella me dio fue, si tú quieres saber, regresa el próximo domingo. Y yo recuerdo que eso no pudo venir de una niña. Yo pensé, eso tiene que ser la sabiduría de Salomón. Pero aún me fui para mi casa pensando, yo cuando llegue a mi casa, yo voy a buscar por la Biblia que me dieron, que fue un Nuevo Testamento, yo voy a encontrar la historia de José y yo la voy a leer por sí mismo. Y hermanos, yo leí desde Mateo hasta Apocalipsis y no encontraba la historia de José. Y luego la llamé a ella de nuevo y me dio la misma contesta. Si tú quieres saber, regresa el próximo domingo. El próximo domingo regresé a la iglesia porque quería saber lo que le había sucedido a José. Y hermanos, supe lo que le sucedió a José. Y luego comenzaron con la historia de Ruth. Y sucedió lo mismo. Cuando se estaba poniendo la historia en su nivel de mejor, ahí venía la dama con su campanita y se terminaba la clase dominical. Pero este domingo fui un poquito más inteligente y le pedí al pastor de la iglesia que me diera una Biblia completa. Yo quería la Biblia completa. Además de eso, quería que me encontrara la historia de Ruth, me la marcara y me la diera para yo poder leerla cuando llegara a mi casa. Recuerdo que cuando llegué a mi casa yo comencé a leer la historia de Ruth y luego comencé a leer la Biblia desde el Génesis. No había aceptado a Cristo por sí en este momento, pero tenía un deseo de leer la palabra. El próximo domingo en la iglesia, cuando hicieron un llamamiento, yo simplemente pasé al frente. No recuerdo cómo ni por qué, pero recuerdo que en este momento yo cerré mis ojos y yo simplemente dije, Señor, si tú en verdad existes, si tú en verdad moriste por mí, y si tú en verdad estás vivo en este día, si tú en verdad estás aquí, yo quiero que tú en este día coja mi vida y haga de ella lo que tú quieras. Y en ese momento me sentí un alivio, me sentí como algo salir de mi pecho, de mi espalda, y me sentí como tan libre, me sentí bien, bien libre. Y fue porque Cristo verdaderamente entró en mi vida. En este momento lo que yo sentí fue de servirle a mi Cristo a tiempo completo. Y anteriormente no quería ni salir de mi cuarto, pero ahora tenía el deseo de regresar a la escuela, de terminar mi universidad y hacer algo de mi vida. Y entré a la universidad de nuevo. Cuando terminé, conseguí un buen trabajo con la aerolínea United, pero siempre con ese deseo de servir a mi Cristo a tiempo completo. Durante este tiempo que estaba en la escuela, también sentí el deseo de entrar al seminario y estudiar la palabra, y así mismo lo hice. Pero después pensé de que no era simplemente de salir y predicar unas o dos o tres veces al día, a la semana o al mes, pero yo quería servirle a mi Cristo 24 horas al día, 7 días a la semana. Y aquí fue donde se creó mi futuro, cuando me di cuenta que los muchachos del seminario necesitaban libros de estudio, necesitaban Biblias, y yo pensé, bueno, pues entonces, ¿por qué yo no comenzar un tipo de negocio como este? Y ahí fue donde comenzó lo que en hoy día conocen como la Librería Cristiana del Bronx. Y comencé a servirle a mi Cristo los 7 días a la semana, 24 horas al día. Y así mismo lo hago en hoy día. Además de eso, me envolví completamente en negocios cristianos. Además de la librería, también comenzamos una etiqueta de discos con el nombre de Sonido Cristianos. Y nuestro primer cantante que produjimos fue a nuestro hermano Marino. Y esto para mí ha sido un deleite, para mí ha sido un gozo de poder servirle a mi Cristo 24 horas al día. Además de eso, el Señor siempre me ha dado todo lo que yo he necesitado. Además, lo que más necesitaba era una buena compañera, y el Señor también me dio eso. Mi esposa en hoy día puedo decir con todo mi corazón que fue un regalo directamente desde Dios. Y en hoy día mi esposa y mis dos niñas son quien quieran mi vida, además del Señor. Tengo tanto por cual darle gracias a mi Dios, a mi Cristo, porque aun cuando yo estaba en la guerra de Vietnam, aun cuando yo pensaba que Él conmigo no estaba, Él siempre a mi lado estuvo. Cuando fui herido por primera vez, Él estaba conmigo. Cuando fui herido por la segunda vez, Él estaba conmigo. Y cuando perdí mis dos piernas, que pensé que había perdido ya toda mi vida, Cristo también estaba conmigo. Y como le dije que no sabía lo que significaba esta luz y esta nube, cuando perdí mis piernas en la guerra de Vietnam, en un día me doy cuenta que fue una experiencia que yo tuve fuera de mi cuerpo, y recuerdo que esas dos luces tenían que ser Cristo. Y entre más yo trataba de tocarle, era como que Cristo estaba diciendo: yo estoy aquí a tu lado, pero no es tiempo de que tú me toques. Yo tengo trabajo para ti, yo tengo algo preparado para ti, y era de traer su palabra a todo el mundo. Así como su palabra llegó hacia mi corazón, hacia mi mente, hacia mi ser, por medio de una niña de 11 años que el Señor usó para traer su palabra, en hoy día el Señor, y le pido con todo mi corazón, que Él sea glorificado con este testimonio y que le sea de bendición a todo aquel que lo escuche. Porque, hermanos, le quiero decir con seguridad que Cristo está vivo, Cristo está aquí, Él está a tu lado y Él está dispuesto a coger tu vida y hacerla de nuevo. Él simplemente nos pide que estrechemos nuestras manos, nuestros brazos, y dejemos que Él entre en nuestras vidas. No me importa la situación que te encuentre. No me importa que perdieron una pierna, las dos, o aún los dos brazos y tus dos piernas. Así como tú estás, tú puedes servir a Cristo. Porque el Cristo que yo le sirvo es el mismo Cristo que estás ahí a tu lado. Además, recuerdo que cuando yo perdí mis piernas, también pienso en la mujer del flujo de sangre, que posiblemente ya cuando estaba tan débil, esta mujer decía, arrastrándose hacia al Señor, posiblemente pensando: no le voy a poder llegar porque no tengo la suficiente fuerza. Ella siguió hacia adelante, pensando: si simplemente puedo tocar el borde de su manto, yo voy a ser salva. En su mente estoy seguro que estaban las palabras: Cristo es mi victoria. Y en hoy día yo sé que Cristo ha sido mi victoria y puede ser la victoria de todo aquel que estás en necesidad en este mundo. Hermanos, siempre nos damos cuenta de las cosas malas que hay en el mundo, pero también demos cuenta que Cristo estás. Y Cristo en este momento, en este día, quiere llegar hacia ti. Y tú simplemente tienes que decir, donde quiera que tú estés: Señor, yo quiero que ese mismo Cristo entre en mi vida y la haga de nuevo. Con la próxima canción que van a escuchar, van a ver que capta mi testimonio completo. Y siempre quiero que recuerden una cosa: este es simplemente mi testimonio, pero la gloria y la honra siempre serán para mi Cristo. Que el Señor les bendiga, y espero algún día verme con ustedes en el cielo.
Quiero expresar mi gratitud. Quiero contarles del Señor Jesús. Quiero decirles que Él me libertó. Que una vida nueva me llevó. Por eso de gracias al Señor, a ese Dios que me salvó. no tengo esperanza.